Muy buenas tardes, hermanos. Les voy a invitar, bueno, así sentados, no importa. Vamos a tener una lectura bíblica, pero la vamos a hacer todos juntos. Vamos a abrir en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses para continuar el estudio de esta carta. Todos juntos vamos a leer del capítulo 2, los versículos del 5 al 8. Filipenses 2. Los versículos del 5 al 8. Vamos a leerlo todos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hagamos una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nuevamente nos permites venir aquí a tu casa de oración para alabarte y para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones a las verdades de tu evangelio. Hoy salva a tu pueblo. Hoy es el día de salvación. Perdona nuestros pecados. Señor, que por medio del poder de tu Espíritu Santo, tu palabra sea expuesta con verdad. Que Cristo sea proclamado y que tu nombre sea exaltado. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Se le preguntó a San Agustín cuáles eran las virtudes principales de la cristiandad o del cristianismo, del cristiano. A lo que él contestó: en primer lugar, la humildad. En segundo lugar, la humildad. Y en tercer lugar, la humildad. El apóstol Pablo venía desarrollando este tema a lo largo de lo que hemos estudiado de Filipenses capítulo 2. Y ahora nos trae a nuestra mente a Cristo, a Jesús, el ejemplo más grande de humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque todos fallamos en este aspecto. Todos tenemos problemas con el orgullo. Vayamos a poner en práctica la humildad. Por ejemplo, cuando alguien nos hace un llamado de atención, nos duele, nos cala. Cuando tu esposa te pide por favor que pongas la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Cuando tu esposo te comenta que le faltó un poquito de sal a la comida. Cuando un hermano te pide raite de aquí a su casa o de su casa a la iglesia. Cuando tus papás te llaman la atención porque no llegaste a la hora acordada a tu casa. Hermanos, creo que todos sentimos que nos están humillando cuando nos hacen ver ciertos errores. A todos nos pasa, hermanos, tristemente. La falta de humildad nos impide ver y reconocer que nuestros errores, la falta de reconocer nuestros errores nos impide considerar a otros como superiores a nosotros mismos, porque no queremos escuchar comentarios y opiniones hacia nosotros. Ahora, ¿quieren saber qué causa la falta de unidad en la iglesia? Vamos a poner en negativo los primeros versículos del capítulo 2. Si ponemos en negativo estos versículos, nos va a dar la respuesta a qué es lo que produce el orgullo y por qué son producidas las divisiones. Es como si el apóstol Pablo nos dijera: no se aferren a la verdad que Cristo les consuela, que Dios en Cristo les ama. No aprecien la comunión que se logra entre ustedes por medio del Espíritu Santo. No muestren cariño ni misericordia a otros. ¿Quieren una iglesia y dividida? No tengan un mismo amor. No tengan en mente una misma cosa. Sigan luchando. Sigan queriendo enorgullecerse en ustedes mismos. Sean orgullosos unos con otros. No vean por las necesidades de los demás. Y mucho menos sigan el ejemplo de Cristo. Pero Pablo sabía, hermanos, que si les daba motivaciones, este versículo en positivo ayudaría a los hermanos a que conservaran y a que procuraran la unidad de la iglesia. Y también para nosotros, aquí, hermanos, en la Iglesia Bíblica Monte Oreb, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el grupo de jóvenes. Es por eso que el apóstol Pablo, como les digo, da estos versículos en positivo, a manera de una motivación, de motivarnos a que podemos lograr esta unidad. Y como vimos esta mañana, el apóstol Pablo, aparte, nos añade el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Jesús y su humildad. Ya que Cristo se humilló de la gloria hasta la muerte, sigamos este ejemplo, cada uno de nosotros, para poder vencer el orgullo y poder preservar la unidad de la iglesia. Esta mañana nosotros estuvimos viendo la parte teológica del texto, estuvimos considerando puntos importantes de este pasaje. Todos salimos como teólogos en cristología. Pero lo que se le dice a los estudiantes de teología, y que también uno cuando aprende algo nuevo de la palabra de Dios, es que esto que nosotros aprendemos se tiene que poner en práctica. Porque de nada sirve tener una inmensidad de conocimiento en nuestra cabeza sin la más mínima piedad. Sin ponerlo en práctica y sin aplicarlo a nuestras vidas y sobre todo en beneficio de otros. A manera de resumen, vamos a dar un recorrido rápidamente sobre los puntos principales que estuvimos viendo esta mañana. El primer punto, que fue la parte teológica del texto, el primer punto, hablamos sobre la preexistencia de Cristo. Nos dice Filipenses 2, del 5 al 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, hermanos, es 100% Dios. Cristo es eterno y este es el fundamento de nuestra cristiandad. Nosotros estuvimos viendo que si no creemos que Cristo es Dios, entonces no existiría el Evangelio. No tendríamos un Cristo en quien creer y en qué aferrarnos. Y no existiría un Cristo que pudiera haber sido perfecto para entregarse en sacrificio por nosotros. Pablo, hermanos, trae esta preexistencia, esta divinidad, esta gloria de Cristo, para que de esa manera nosotros pudiéramos contemplar de dónde es que Él empieza a descender. ¿Cómo es que Él empieza a humillarse? Esa es la segunda parte teológica de nuestro texto, la humillación de Cristo. Empieza desde el versículo 6 hasta el versículo 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El primer punto de la humillación de Cristo es que Él se humilló de la gloria al no aferrarse al hecho de que era Dios. Cristo era Dios, hermanos, y no se aferró a esa posición. Él se despojó de aquella gloria en la cual estaba junto con el Padre, aquel creador, aquel soberano, el dueño de todo cuanto existía. No se aferró a este hecho y se despojó a sí mismo. También, como punto número 2, nosotros vimos que se humilló de la gloria al despojarse a sí mismo. Vimos que este término es bastante complicado, bastante profundo, ha generado mucha controversia, pero nosotros entendimos que Cristo se despojó no de sus atributos, no de su gloria divina, sino que se despojó al hacerse un siervo. Y ese fue el punto número 3. Cristo se humilló de su gloria al tomar forma de siervo. Y este punto, hermanos, también nos ayuda mucho a aclarar el hecho de que Cristo es 100% Dios, porque no se despojó al hacerse menos en sus atributos, sino se despojó al hacerse un siervo. Vimos que Él se hizo un siervo por nosotros. Nosotros necesitábamos ser redimidos de nuestra condición de pecado, y Cristo fue ese siervo, quien se ofreció, quien ofreció su vida en rescate por muchos. También en la práctica nosotros vemos a Jesús sirviendo, ayudando, siempre buscando y tratando de proveer las necesidades de los demás. Y vimos el claro ejemplo de su humillación, e incluso lo leímos ahorita en el Evangelio de Juan. Cristo Jesús lavó los pies de sus discípulos. El punto número 4 es que se humilló de su gloria al hacerse semejante a los hombres. Vimos esta maravillosa historia de la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios en Cristo. Y es verdad, puede ser algo difícil de comprender, difícil de entender, y tal como lo dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El hecho de haber encarnado nos da la seguridad de que al ser un hombre como nosotros sufrió lo mismo que nosotros, las mismas luchas, las mismas tentaciones. Pero la ventaja y la bendición más grande es que Él las venció y Él fue un hombre sin pecado. Y qué bendición, hermanos, que ahora Él es nuestro sumo sacerdote, quien nos comprende y quien nos entiende. El punto número 5, vimos que Cristo se humilló de su gloria al ser obediente hasta la muerte. Y qué bendición también, hermanos, que Cristo haya sido obediente por nosotros. Nosotros no podíamos cumplir, nosotros no podemos cumplir la ley de Dios hasta la perfección. Pero Cristo lo obedeció, Cristo cumplió, Cristo fue obediente. Cristo se sometió a la voluntad de su Padre. En donde Adán falló, en donde nosotros fallamos, Jesús obedeció y Jesús fue perfecto. Hasta aquí fue donde nos quedamos en esta mañana. El último lugar de esta descendiente humillación, y no sé si se puedan ir dando cuenta, pero cada vez vamos bajando más y más y más, cada vez es más humillante. El último punto que vamos a ver en esta tarde es que se humilló de su gloria al morir la muerte de cruz. Dice el versículo 8 de Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el morir en una cruz implicaba una muerte cruel. Era una muerte vergonzosa. Era una muerte dolorosa. Y era una muerte humillante. De todas las torturas, la cruz ha sido la más terrible para el ser humano. La cruz era el método más cruel de ejecución. De hecho, hermanos, era tan cruel que cuando los romanos adoptaron esta tortura, lo hacían para los asesinos, para los ladrones, para los enemigos del Estado, pero no lo hacían para los mismos romanos, por la manera en que era humillado el que era crucificado. Se dice que el morir en la cruz era morir mil muertes. Era afrentosa, era dolorosa. Imaginemos la sed, el cansancio, el dolor, los calambres en el cuerpo del que estaba crucificado. Qué terrible es esto, hermanos. Qué terrible. Pero más allá del dolor de la muerte, ¿saben? Del dolor de la cruz, perdón. ¿Saben qué es lo más triste, lo más trágico de esto? El que murió esa cruz era sin pecado. Y por nosotros estaba aceptando esa cruz. Eso es lo más trágico, hermanos. El justo, el santo, estaba muriendo la cruz. Y qué denigrante, hermano. Porque la persona que iba a ser crucificada, y en este caso Cristo, cuando fue crucificado, él tenía que cargar su propia cruz. Tenían que salir fuera de la ciudad a morir en el exilio. Y Cristo lo hizo por nosotros. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La obediencia perfecta, hermanos, y la muerte de Cristo era el único camino para nuestra salvación. Y Cristo lo hizo por nosotros. Cristo se humilló no solamente para mostrarnos cómo hacerlo, sino más bien para hacerlo por nosotros. Esto es el Evangelio, hermano. Cree y abraza estas promesas, que su obediencia perfecta nos es contada a nosotros. Por lo tanto, nosotros ya estamos libres de la ira de Dios, y gracias a Dios. Al entender esto, hermano, en humildad, humíllate hacia los demás. Si Cristo se humilló por ti, en humildad, reconoce que necesitamos la humildad para demostrarla para con nuestros hermanos. No olviden esto, hermanos. Cristo se humilló. Cristo se humilló por nosotros, por ti y por mí. Y cada vez que tengas en tu mente un pensamiento de orgullo, de egoísmo, de arrogancia, de soberbia, piensa y recuerda lo que Cristo se humilló. Cristo se humilló por nosotros. Nosotros, hermanos, podemos preservar en la unión unos con otros, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, siempre que reconozcamos y siempre que recordemos la humillación de Cristo. ¿Cómo podemos resumir estos primeros puntos que hasta ahorita hemos visto? La intención del apóstol Pablo de poner todos estos, esta humillación en un solo pasaje, es decir, el Hijo de Dios se hace hombre y muere, pero no muere cualquier muerte, él muere la muerte de cruz. La intención, o lo que él quiere destacar, es lo grande de su humillación. Y que nosotros podamos contemplarle y que podamos observarle, hermanos. Que él comienza desde lo más alto en la gloria eterna y termina en el punto más bajo y profundo. Comienza con quien fue el medio de la creación de todas las cosas, quien existía desde la eternidad, y concluye con la muerte. Un hombre humillado en la cruz del Calvario. Esa es la intención del apóstol Pablo, mostrarnos esta degradación de la gloria a la humillación de Cristo. Y sí, es verdad, esto nos muestra su amor, esto nos muestra su infinita misericordia y su bondad, que son muy grandes. Pero también, hermanos, tenemos que tomarlo como ejemplo para nosotros, para aprender a vivir en humildad. Y recordemos a Cristo humillado. Ahora, pasemos al segundo punto de nuestro sermón, que son las aplicaciones prácticas. Las aplicaciones prácticas se encuentran en el versículo 5. Pareciera que fuera una aplicación práctica, pero luego la vamos a desarrollar, una sola. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el llamado que nos está haciendo el apóstol Pablo. Él está conectando los versículos desde el 1 hasta el 4 y lo va a conectar con la humillación de Cristo. Y es por eso que él nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere esta palabra en vosotros? ¿Quiénes eran estos en vosotros? Eran los hermanos en Filipos. Hermanos que apoyaban a Pablo. Hermanos que amaban al apóstol Pablo. Hermanos que combatían por la fe del Evangelio. Hermanos que oraban unos por otros, pero que al igual que nosotros, no eran perfectos. Hermanos que en la iglesia había débiles en la fe, había fuertes en la fe. Había hermanos que estaban luchando con el orgullo. Había hermanos que se les dificultaba considerar a otros como superiores a ellos mismos. Este vosotros es tanto para los hermanos de Filipos como para nosotros. Y sobre todo, hermanos, nosotros podemos observar un llamado muy especial en este vosotros. Porque si se fijan, no lo está haciendo individualmente, sino lo está haciendo todo el cuerpo de Cristo que están unidos por el Espíritu Santo, a toda la iglesia en general. Es un llamado en general para toda la iglesia. Hay otra frase muy interesante en nuestro versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermano, nos está haciendo el llamado a tener la misma forma de pensar que tuvo Cristo, de humillarse a sí mismo. Ese es el llamado para nosotros. Pero si ponemos atención un poquito y si recordamos cuando predicamos el primer sermón de Filipenses, vamos a Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús. Hermano, este texto va dirigido a ti, que sabes que tú crees y que te aferras a la realidad de tu salvación, que tú sabes que estás en Cristo. Pablo está hablando específicamente a creyentes que se han dado cuenta y que pueden reconocer que necesitan a Jesús para ser como él. Este es el estar en Cristo. Pablo está hablando a creyentes que se han dado cuenta de su pecaminosidad, que se han vuelto a Cristo y que han clamado a él y le han dicho, Señor, sálvame y perdóname por no ser como tú. Perdóname porque no he vivido de la manera en que tu palabra me lo pide y me lo ordena. Perdóname porque he sido un arrogante, porque he sido un soberbio, porque he sido un individualista, un orgulloso. Perdóname porque yo no he sabido perdonar a mis hermanos, porque no he sabido amar a mis hermanos, que también son tus hijos. No he resuelto bíblicamente el perdón y la restauración con otro hermano. Este vosotros en Cristo Es para nosotros, hermanos. Cuando entiendes que ni tu sacrificio, ni tu humildad, ni tu obediencia te van a salvar. Únicamente el sacrificio, la humildad y la muerte de Cristo nos salvan. Ese es ese en vosotros. Pero amigo que estás aquí sin Cristo, que no estás en Cristo y que eres la persona más humilde del mundo, más servicial y más atenta, que siempre estás considerando por las necesidades de los demás y que incluso puedes compararte con los cristianos y decir que eres más humilde que los cristianos. Puedes ser la persona más humilde, más moral y aún así irte al infierno por no estar en Cristo. Es la realidad. Si no estás en Cristo, tus obras son impuras ante Dios y eso no te va a salvar. Son como trapos de inmundicia. Y es por eso la importancia de este texto. Y es por eso la importancia de saber que estás en Cristo, amigo. Puede ser que tú digas, yo tengo todas las cualidades que Jesús tuvo en la tierra. Eso no te va a salvar. Y hermano que estás aquí, si tú piensas que el evangelio es ser como Cristo, estás equivocado, porque ese no es el evangelio. El evangelio no es ser como Cristo tampoco. Nadie, absolutamente nadie, puede ser tan bueno como Jesús lo fue. Por eso es que eso no nos puede salvar. Somos salvos porque estamos en Cristo. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Este es el llamado que el apóstol Pablo nos está haciendo. Unidos entre nosotros, como una iglesia, como un cuerpo, unidos por el Espíritu Santo, vivamos reconociendo que necesitamos a Jesús para poder vivir de la manera que su palabra nos llama, para ser humildes unos con otros. Y ya que este es el llamado para nosotros, de hacer como Jesús lo hizo, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento que tuvimos de la persona de Cristo, en su gloria y en su humillación? Así que vamos a ver unas aplicaciones prácticas antes de terminar el sermón. Número uno, y tiene que ser el número uno porque es la base de nuestra vida práctica. Ya que Cristo se humilló de la gloria a la muerte, conozcamos más de Cristo. Conozcamos más de Cristo. ¿Cómo conocemos más de Cristo? A través de su palabra. Hermanos, Cristo está aquí, en su palabra. En esta que es nuestra única regla de fe y conducta. Aquí es donde el Padre ha mostrado a Cristo como el medio del plan de redención para con nosotros. Aquí nosotros conocemos sus obras. Aquí nosotros conocemos sus hechos. Aquí nosotros conocemos su voluntad. Y conocer a Cristo no es para llenar nuestra cabeza de conocimiento, para ser un superteólogo. No es eso. No es para ser más inteligentes que otros, sino para que tengamos una justa estimación de nosotros mismos a la luz de la divinidad y de la majestad de Cristo. No podemos servir a otros hasta que no seamos humillados ante la grandeza y la gloria excelsa de Cristo. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que buscarlo en su palabra, saber cómo Él es. Y cuando nos comparamos con Él, vamos a saber cuál es nuestra posición. Y vamos a saber por qué podemos humillarnos. Punto número dos, aplicación número dos. Ya que Cristo se humilló de la gloria al no aferrarse al hecho de ser Dios, no nos aferremos a nuestras virtudes personales. Es verdad, hermanos, Dios nos ha dado dones. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Nos ha dado virtudes, nos ha dado buena familia, nos ha dado un buen trabajo. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y reconocemos que esas virtudes y que esos bienes provienen de Dios. Pero hermano, ¿será que te aferras a tu puesto laboral, a tu inteligencia, a tus estudios, a tu preparación? ¿Será que te aferras a esto que no consideras a otros como superiores a ti? No nos aferremos, hermanos, al dinero, a nuestra posición social, nuestra posición económica. No nos aferremos a esto. Cristo Jesús, siendo Dios, no se aferró a esa idea. Abandonó ese estado de gloria con el Padre por nosotros. Lo mismo podemos hacer nosotros. Hagámoslo tal como Cristo lo ha hecho por nosotros. Aplicación número 3. Ya que Cristo se humilló de la gloria al tomar forma de siervo, lavemos los pies de los demás. Probablemente no es una práctica común en México el lavar los pies de otra persona, pero si lo imaginamos, probablemente tenemos luchas internas imaginando lavar los pies de alguien más. Es cierto. Pero lava los pies de tus hermanos, abriendo las puertas de tu casa, preparando una rica comida e invitando a una familia de la iglesia. Una vez al mes, una vez cada 2 meses. Yo siempre he creído que la aplicación de la vida cristiana no únicamente se vive en estas 4 paredes de la iglesia. Se vive allá afuera, donde el hermano necesita un abrazo, donde el hermano necesita un café, llevarlo por una ensalada. Esa es la vida práctica. Ese es el lavar los pies de los demás. Porque puede ser que aquí tengamos el WhatsApp de todos de la iglesia. Aquí nos podemos saludar todos unos con otros. Y entre semana no saber nada de tu hermano. Lava los pies de los demás. Sé un siervo para otros. Hermano, hombre del hogar, cabeza del hogar, sé un siervo para tu esposa. A veces, el hecho de creer que los hombres no demuestran sus sentimientos, que son fríos, nos hace ser poco cariñosos con nuestras esposas. A veces nuestras esposas nos piden un abrazo, un detallito, una cartita, no sé. Hazlo, hermano, sirve a tu esposa de esa manera. Y también como cabeza del hogar, sirve a tus hijos. Y no estoy hablando que es muy bueno, claro, pasar tiempo con ellos recreativos, llévalos al parque, sácalos a pasear, a cenar como familia, pero invierte en su alma. Como hombre del hogar, sirve a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, con un culto familiar, con un tiempo de oración juntos. Algo que sea para la eternidad, que le sirva para su alma, a tus hijos, a tu esposa. Hermanos, hombres, ayuda a tu hermana, a tu esposa, a limpiar los abanicos de la casa cuando ella no los alcanza, los filtros del aire. Sirve a tu esposa. Hermana, yo sé que a veces tu esposo llega cansado del trabajo, llega con hambre, llega un poquito gruñón. Sírvelo, atiéndelo en humildad. Que tu esposo vea ese amor de Cristo reflejado en ti. Caliéntale la comida, sé un siervo para tu esposo, sé una sierva para tu esposo. En Cristo, hermanos, podemos lograrlo para su gloria. Aplicación número 4. Ya que Cristo se humilló de la gloria al hacerse semejante a los hombres, piensa y medita su encarnación. Piensa y medita su encarnación. La mayoría de los jóvenes saben que a mí me gusta recordar la Navidad cualquier día del año, cualquier mes. Y de hecho, a ellos se les hacía extraño que a veces, no sé, un 20 de julio, un 14 de abril, yo les decía Feliz Navidad. Pero la importancia, hermanos, de poder meditar cada día en la encarnación de Cristo, en que Él se hizo hombre por nosotros, nos hace aprender a ser humildes. Porque nos vamos a dar cuenta que si Cristo murió por nosotros, también murió por mi hermano, por mi hermana. Aunque sea difícil, aunque sea ese hermano que a veces hace comentarios hirientes, dolorosos, como dice nuestro hermano Paco, a la hermana Tiburcia, al hermano Tiburcio, Cristo murió por ellos. Pero recordar en la encarnación, cada día pensar en esto, hermanos, nos va a llevar a ser pacientes para con ellos también. Al entender esto, hermanos, nos hará poder tener más paciencia y más humildad para con los demás, reconociendo que de todos los pecadores, yo soy el primero. Aplicación número 5. Ya que Cristo se humilló de su gloria al ser obediente hasta la muerte, seamos obedientes, Muy sencilla la aplicación. Y este va especialmente para los adolescentes y los jóvenes. Y todos pasamos por esa etapa. La etapa de la adolescencia, nos creemos autosuficientes. Creemos que los menores que nosotros están muy niños. Creemos que los mayores a nosotros ya están pasados de moda. Es la etapa en la cual los jóvenes creen que saben todo, que no necesitan la ayuda de nadie, que creen que ellos las decisiones que están tomando son las más correctas, que no necesitan un consejo. Ellos saben lo que hacen. Pero joven, obedece a tus padres. Obedece a tus mayores. Si tu papá un día se acerca contigo y te dice, esa amistad no me gusta para ti, escúchalo. Si tus padres un día se acercan contigo y te dicen, ese noviazgo no me gusta mucho para ti, escucha. Obedece a tus padres si te piden que limpies el patio, que limpies la cochera, que ayudes en la casa. Obedece, joven. Y nosotros, hermanos, también atendamos a las instrucciones de nuestros mayores, de nuestros ancianos, y seamos humildes para aceptar la corrección y el llamado que nos haga. Todos necesitamos aplicar esto en nuestra vida, la obediencia. Y lo podemos hacer, hermanos, porque tenemos el ejemplo de Cristo. Aplicación número 6. Ya que Cristo se humilló de su gloria hasta la muerte de cruz, siempre recuerda que Cristo ya se humilló por ti. Por más que te rebajes, hermano, por más que pienses que tú estás sirviendo, por más que pienses que eres la persona más humilde, jamás vas a llegar a humillarte de la manera en que Cristo lo hizo. Puede ser que estás ahorita tratando con una persona que es débil de carácter, con una persona que te causa cierta impaciencia, pero tú te estás esforzando por ser humilde. Recuerda que Cristo ya lo hizo también por ti. Cristo lo hizo por nosotros. No importa cuánto tiempo tengas que servir, cuánto tiempo tengas que callar, no importa cuántas veces tengas que soportar las debilidades de otros, nunca jamás igualarás la humillación de Cristo por ti. ¿No saludas a la hermana porque ella no te saluda? ¿No quieres perdonar a la hermana que te hizo un mal comentario? ¿Qué cosas te perdonó Cristo a ti? ¿Qué cosas me perdonó Cristo a mí? El ser humano es comparativo y solemos compararnos con otras personas cuando empezamos a tratar a gente nueva. Pero considerémoslos como superiores a nosotros mismos. Cristo ya sufrió la cruz por nosotros. Cristo ya nos salvó, hermanos. Él nos salvó y nos sirvió a todos nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Esa es la más grande humillación, no la de nosotros. Aplicación número 7. Ya que somos llamados a tener este sentir, hagámoslo todo para su gloria. Todo para su gloria. Es Dios, hermanos, quien ha dado a su Hijo. Es Cristo que se ha humillado a sí mismo en tu lugar. Y por lo que Él ha hecho, confiemos y descansemos en que Él nos ha salvado, aun cuando fallamos, aun cuando no somos perfectos. Vive en humildad, como Jesús lo hizo, para su gloria. Humíllate bajo su gloriosa humildad. Aquella humildad que únicamente es digna de obedecer, aquella humildad que únicamente es digna de imitar. Nuestro lugar ante Él es como siervos, hermanos. Y considerémonos de la misma manera para con nuestros hermanos. Siempre que sirvas, siempre que atiendas las necesidades de alguien, hazlo para la gloria de Dios. Para terminar este sermón, déjame concluir con unas palabras. Que la humildad, hermanos, y el ser siervos unos de otros sea la marca distintiva de esta iglesia. Que estemos unidos, hermanos. Que aprendamos a perdonar. Que aprendamos a amar. Que aprendamos a restaurar unos con otros. Hagamos a un lado el orgullo. Dejemos a un lado nuestras vanaglorias. Hagámosla a un lado. No permitamos que la división comience a entrar en esta iglesia. porque puede ser un proceso irreversible. Veamos a Cristo. Veámoslo a Él, hermanos, únicamente. No veamos a otros hermanos. Únicamente pongamos nuestra mirada en Cristo y busquemos la unidad y llamémonos unos a otros en el entrañable amor de Cristo. Cristo nos ha amado, ama a tus hermanos. Cristo nos ha unido en un solo cuerpo, valora el sacrificio de Cristo para su gloria. Él nos ha hecho sus hijos, Él ha sido ejemplo para nosotros. Y por esto damos a nuestro Señor la gloria y la honra y el honor.